los salmos. Y no vamos a leer todos los versos de este salmo, vamos a tomarlo prácticamente como referencia. Vamos a ver dos versos que prácticamente es el mismo, el del salmo número 15 y el 24. Comenzando con el verso 1, hay una pregunta interesante que David aquí se hace. Y mirando que David se ha atrevido a hacer preguntas, yo quiero invitarlo juntamente conmigo a tener como título de hoy, de este sermón, diciendo, ¿cuál es tu mejor pregunta? ¿Cuál es mi mejor pregunta? David tenía una pregunta, la cual repite en el Salmo 24 nuevamente, y vamos a estar leyendo algunos versos de los Salmos, y creo que casi todos los versos que he traído para hoy están en los Salmos y algunos de Proverbios. David dice de la siguiente manera, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Noten la preocupación de David aquí. Hermanos, nosotros estamos en este mundo, en esta tierra, y normalmente la vida nos presenta situaciones y circunstancias que levantan muchas veces como alabanzas, críticas en formas de comentarios u opiniones, o tal vez interrogantes. Hay quizás decenas de preguntas importantes que nos podamos hacer ante la vida. Algunos andamos tal vez preocupados con la idea de cómo nosotros podemos tener más dinero, cómo podemos hacernos ricos. O quizás se preocupan por cómo mantenerse jóvenes. No viejo, no quiero ser viejo. Los viejos se arrugan y ya se ven feo. Otros que ya han envejecido porque no le ha quedado de otra y se miran al espejo y dicen, estoy viejo. Pero están preocupados ahora por encontrar una manera, una forma de cómo volver otra vez a la juventud perdida. Ustedes me dirán que esto es extraño, pero son las cosas que normalmente preocupan a los habitantes de esta tierra en este tiempo. Proverbio 23:7 nos ayuda a ver lo que somos nosotros cuando dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es. Van conmigo. ¿Cómo nosotros vivimos en este mundo? ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos? ¿Qué es lo que más me interesa? Creámoslos o no, todos tenemos una pregunta que hacernos. ¿Qué voy a hacer para lograr aquello? ¿Qué voy a hacer para cambiar esto? ¿Qué cosa debo yo de medir antes de actuar para que esto se me dé? Todos estamos preocupados por algo. Y es aquí donde Salomón dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal eres. Es cierto que cada vez que alguien formula una pregunta, podemos ver qué es lo que le interesa realmente en la vida. Una pregunta es importante. Y cada vez que alguien me hace esta pregunta y vuelve y la repite, yo estoy pensando inmediatamente, se lo digo por mí, esto me pasa, lo hago. Me veo casi obligado a hacerlo. Veo que algo hay en su corazón que lo inclina a hacer esta pregunta. Su corazón está lleno de eso y quiere una respuesta. Ese es su corazón. Una pregunta es muy relativa. Una pregunta muchas veces no viene sola. No viene simplemente por hacerla. Está acompañada de un sinnúmero de cosas más que posiblemente no la podamos descifrar todas si no hablamos con la persona. Cuando una persona expresa lo que piensa, abre su corazón al mundo. Y Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo dijo Cristo, que nos conocía mejor que nosotros. Cuando todos nosotros vemos al salmista David y vemos que era una persona que también tenía sus interrogantes. Pero David abrió su corazón y hace una pregunta interesantísima y Dios la ve con agrado y no fue en vano. El Señor dijo en Hechos, Lucas dijo en Hechos 13:22, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, de hecho citando las palabras del Antiguo Testamento. David se preocupaba por lo que le interesaba y lo que deseaba ver en otros y en él. Ese era su interés. Quiera Dios que las grandes preguntas que nosotros tengamos estén realmente conforme al corazón de Dios. Y que nos lleven a hacer una autoinspección de lo que somos nosotros, de lo que es nuestro corazón, de lo que mi corazón me pide en momentos determinados. Y no que vivamos pensando que estamos engañando a Dios. Y ojo, Dios jamás podrá ser engañado. La respuesta de David, tanto a usted y a mí, nos ponen contra la pared. Nos juzgan. Y digo esto para que lo que continúa no sea visto como algo parte del predicador, del pastor que está aquí para comenzar a hacer juicios. Es una pregunta que nos enfrenta a nosotros. Y vamos a ver el porqué. Hace dos preguntas a las que todos debemos prestar mucha atención. Y estas preguntas no tienen que ver con los bienestares temporales de esta vida. No tienen que ver con el buen vivir, que es lo que normalmente nos preocupa a nosotros, o el buen vestir. Estas preguntas sobrepasan largamente todas estas cosas y se van directamente a lo que a Dios le interesa, tu vida espiritual. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Mira el corazón de David. Esa era su preocupación. El ver el capítulo 24 de este de Salmos también, pero ahora en el versículo 3 hace la misma pregunta de esta manera. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Ven que es lo mismo. David estaba preocupado por contestar esta pregunta. Una pregunta que lo involucraba a él e involucraba a los demás. David estaba preocupado por las personas que a él le rodeaban, por lo que él estaba dirigiendo como nación, el pueblo mismo de Israel. Era su preocupación y quería ver dónde podía él encontrar la respuesta que le dijera, ¿quién estará ahí en ese monte santo? Yo estaré ahí. ¿Estará mi vecino? ¿Mi consejero? ¿Quién será el que va a estar ahí? Lo primero que debemos notar es que David no formula su pregunta a ningún sabio de su corte. ni de la tierra. A nadie, absolutamente, ni a un líder religioso famoso del momento. No, David va en su pregunta directamente a Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién mejor que Dios para hablar sobre las cosas que tienen que ver con nuestro bienestar espiritual? ¿Quién mejor que Dios? Con mucha razón y entendiendo el corazón de los seres humanos, es que Dios mismo en su plan eterno decidió hablar allí en aquella isla a Juan y presentarle algunas cosas que hoy nosotros tenemos escritas en Apocalipsis. Y habla de que las personas se entregarían prácticamente en plena confianza a lo que es esa bestia de gobiernos, de hombres que gobiernan este mundo, y los hombres ponen su confianza en los hombres, en los más adiestrados, en los más expertos. Sin embargo, olvidan a Dios y no le hacen pregunta a Dios, sino a los expertos, a lo que le digan las personas. Está bien que lo hagamos y que tengamos cuidado y que analicemos cada una de las cosas que los hombres dicen, porque muchas veces pueden dirigirnos y guiarnos, pero antes que nada puede ser que Dios mismo nos esté guiando para hacerle caso a esas personas y nosotros seguir. Pero muchas veces el problema es al revés, nos interesa más lo que dicen los hombres que Dios, y ahí es que está el problema. Los hombres nos encanta escuchar cosas que agradan a nuestros oídos. Por eso las personas que se empeñan en predicar la palabra de Dios y decir lo que la palabra de Dios, tienen tantos problemas. Porque a usted y a mí nos encanta escuchar que nos agraden, que nos alivien, que nos hagan sentir que valemos la pena estar en este mundo. Caramba, yo no espero estar en este mundo solamente para recibir reprensiones y decirme de todo lo malo que yo hago. Queremos todos escuchar cosas buenas y agradables, que nos digan lo bien que nos vemos hoy, lo bien que me queda el peinado que me hice, la ropa que me puse, caramba, lo bien que hice, que hablé en cierta ocasión. Todos queremos buscar agrado. Pero cuando escuchamos palabras que no nos agradan, pero que son las que más nos convienen, no miramos la conveniencia, sino que he sido ofendido. Las contestaciones de Dios van dirigidas a la necesidad para prepararnos de manera correcta para que podamos analizar nuestra vida recta delante de Él. Eso es lo que a Dios le interesa. Y cuando habla en su palabra, no está buscando formas, ni normas, ni cuidado para que a ti te agrade lo que Él dice, sino lo que a tu alma le conviene. Enseñar el alma de una persona no es tan fácil. Porque nosotros todos inclinamos nuestros corazones a las vanidades, a los disfrutes y a los bienes de este mundo, a la buena vida, como dijimos al principio, al buen vestir, al tener grandes logros y avanzar, pero en cosas de este mundo que son pasajeras. Y nos hacemos todas nuestras preguntas pensando en cosas pasajeras de este mundo. David no, él estaba preocupado por ver un hombre con el corazón de Dios, por ver quién estará allí en aquel monte santo. Veamos entonces así, mi hermanos, con esta introducción, las preguntas. que David hace. Analizarla lo más breve que sea posible, pero esperando que usted y yo meditemos en estas palabras. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? La palabra habitar o habitará nos habla de vivir continuamente en forma de morada, bajo la protección de Dios, no de los hombres, y de esa comunión divina, eterna con Él. Es el Salmo 23:6 que nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, y estos largos días deben ser interpretados como interminables. Que allí estaremos nosotros, pero ¿quién estará allí? ¿Quién habitará en su morada eternamente? ¿Quién irá? Es el Salmo 27:4 que dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No sé si usted se da cuenta. Pero ¿cómo podrá estar en la casa de Jehová solamente él solo? Juntamente con David, muchos se han hecho estas mismas preguntas y muchos tienen el mismo deseo. Un hombre con el corazón de Dios nos indica que también otros hombres con el corazón de Dios tienen el mismo deseo de estar junto en las casas de Jehová, y allí se van a reunir todos los que tienen ese mismo deseo. Van a estar ahí, no importa lo que suceda. Y es lo complicado. ¿Cuándo ha sido fácil servir al Señor? Pensar, mis hermanos, en esos inicios del Evangelio, Cristo parte, quedan sus discípulos atemorizados, Cristo se aparece y le da ánimos, fuerza. Luego viene el Espíritu Santo, entra en sus corazones y comienzan a hablar del Señor en medio de personas que lo rechazan, que no lo aman y ahora lo persiguen hasta la muerte. Era más fácil esconderse y meterse en la cueva y no salir jamás. Meterse en una eterna cuarentena hasta el fin de su vida. Sin embargo, estas personas dieron su vida por salir y decir, soy cristiano, vivo para el Señor, lo doy todo por el Señor. Nunca ha sido fácil. Ni el Señor tampoco prometió tal cosa, sino que dijo, si a mí me han perseguido, ustedes también lo van a perseguir. Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes, muestran realmente su actitud correcta, pura, en medio de situaciones difíciles. No es cuando las cosas están bien. Esta palabra en tu tabernáculo. El tabernáculo es el símbolo de la presencia de Dios. ¿Lo puedes relacionar con el Antiguo Testamento? Es el lugar donde Dios se hace presente. El lugar donde se experimenta la comunión con Él, donde hay una relación de adoración por su grandeza y donde se experimenta la bendición de su alabanza, de poder alabar a Dios ahí en ese tabernáculo que Dios ha establecido. Nada es una casualidad en la Escritura. Luego dice en el Monte Santo. cuando la Biblia nos habla de santo monte, se refiere al lugar donde está Dios. Me hace pensar, por ejemplo, en el pueblo de Israel. Lo de Israel tenía a Moisés saliendo de Egipto, y Dios se comunicaba con Moisés para darle indicaciones y referirle al pueblo de Israel. Llegó un momento en que el pueblo temía escuchar la voz de Dios, y Moisés estaba dispuesto a escuchar la voz, dispuesto sin importar si esto a él le convenía o no, pero quería saber lo que Dios le había dicho. El pueblo que estaba entregado a buscar sus deseos, quería una tierra donde allí se iban a vivir bien, frondosa se la imaginaban, donde todo iba a ser sin problema ninguno, pero el asunto no fue tan fácil, porque Dios prepara a cada quien que hace una promesa real, verdadera, pura, pero no es, nadie entra a un lugar puro y dado por Dios sin antes haber pasado por un proceso. Aquel pueblo no quiso atravesar por ese proceso y decía: Moisés, ve tú y habla con Dios, no nosotros, porque a nosotros simplemente nos va a traer reprensiones, le tenemos miedo, temor a todo lo que Dios iba a decir. El creyente debe estar dispuesto a escuchar la voz y decir: Señor, voy a tu monte santo, quiero estar ahí y que seas tú quien dirija mi vida y me diga lo que tú quieras y que mi corazón se limpie. Yo no voy a un lugar santo que pertenece a Dios a buscar lo que yo quiero escuchar y a decirle: no me aman, no hay amor porque me dijeron esto o aquello. Voy a ese lugar porque Dios tiene que limpiar mi alma y mi corazón. Quiero escuchar instrucciones tuyas. No dudo ni un minuto que David estuviera pensando realmente que para entrar al Monte Santo se tenía que andar en integridad y pureza de corazón. Por eso hace la pregunta: Señor, mirando lo que veo, observando lo que veo en todo momento, ¿quién será ese que podrá entrar? Si dijera: entraremos, yo entraré, veo mi maldad, mi pecado. Señor, ¿yo podré entrar ahí? Es el Salmo 34:3, donde el mismo dice: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Hubo un contacto de David con ese santo monte. ¿Lo pueden notar? Este era el corazón de David, buscar la presencia de Dios donde él estaba, en ese tabernáculo, ir a ese lugar donde Dios estaba y entonces decirle: Señor, escucha mi voz. Y él ahora decir: yo clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Son nuestras respuestas recibidas de Dios y desde ese monte santo, o son nuestras respuestas contestadas desde un hombre, un intelectual, un sabio de este mundo, un gobernante de este mundo, las autoridades, mi amigo, una persona que aprecio y admiro por su gran conocimiento, ¿son ellos los que están contestando mis preguntas? ¿O nuestras respuestas vienen desde el monte santo? Si no es así, entonces no estamos teniendo un contacto ni una relación con Dios. En el Antiguo Testamento, este monte santo, donde Dios realmente tenía un encuentro con sus hijos, estaba representado con Israel. Y mis hermanos, me atrevo a decir con toda seguridad que mirando todo el plan de Dios desde la eternidad trazado, hoy Dios realmente está entregado y entregándose en ese lugar santo y lo relaciona con la iglesia.
te me dirá, perfecto, un aplauso, la iglesia, yo soy la iglesia personalmente, así que yo entonces ahora me reúno en mi casa, no tengo ningún problema, y me reúno una y otra vez como yo soy la iglesia, entonces yo realmente soy ese lugar donde Dios va a hablar conmigo. Entonces, ¿dónde está la realidad de la comunión cristiana? ¿Cómo yo hago una comunión con mis hermanos en Cristo? ¿Cómo yo escucho esa voz que expresada en Hebreos cuando dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Fácilmente diríamos nosotros, estamos bajo una pandemia, ahora quiero yo realmente estar libre. No dudemos, mis hermanos, que a partir de ahora muchos no quieran volver jamás a la iglesia. Ya se acostumbraron. Ya están cómodos. Y con todo esto de la internet que tenemos ahora, fantástico, genial. Salmo 24. Esa parte que dice, en ese paralelo del Salmo 15:1, vuelve y repite, ¿quién subirá al monte santo, al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Con estos dos salmos, mi hermano, y creo que es interesante que usted y yo ahora veamos cuál fue la respuesta que Dios le dio aquí a David. La respuesta de Dios. Primero tenemos que entender que la respuesta dada a David y a usted y a mí no es una fórmula para subir al Monte Santo. Me explico. Noten cómo él dice, no es ¿cómo subiremos? Esa no es la pregunta, sino simplemente ¿quiénes? ¿Pueden notar la diferencia? No es una fórmula, si fuera una fórmula, ¿qué haremos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos seguir? Esa no fue la pregunta de David, sino ¿quiénes? Él estaba demandando una respuesta clara, precisa, que le hiciera ver quiénes eran esas personas que se iban a encontrar en el tabernáculo de Dios, en el Monte Santo, y de una vez y para siempre. Estas características son las que describen a todos aquellos que han puesto su vida y confianza en Cristo Jesús. Noten la respuesta del Señor. Simple. Verso 2. Bueno, David, te contesto. Y David atento a la voz de Dios. David, son aquellos que andan en integridad y que hacen justicia. Y hablan verdad en su corazón. El verso 4 del Salmo 24 dice, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Esta es una respuesta de Dios. Ahora hay acciones envueltas aquí. Hay actitudes que dejan ver quiénes son aquellos que se encontrarán en aquel lugar. No es simplemente decir yo amo al Señor, soy un hijo de Dios, yo vengo y yo cumplo y hago aquello y hago lo otro, y aquí estoy yo diciendo yo soy una persona que amo al Señor, yo no soy como cualquiera, yo tengo mi corazón para servir al Señor. No necesitamos ver acciones. ¿Cuáles acciones? Y en pocas palabras el Señor le dice, el que anda en integridad y hace justicia, el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Cuando nosotros leemos estas palabras y decimos el limpio de manos, nos habla de los que obran correctamente. Esos son aquellos que andan en integridad y justicia. El andar del cristiano es distinto al del mundo. Y usted me dirá, pero eso lo entiendo perfectamente. ¿Quién? Es la realidad. Por eso me esfuerzo y por eso vivo como quiero vivir. Porque soy diferente. Noten que dice integridad. Si todo lo que tú haces, lo haces pensando en cómo te verán los demás, no hay integridad porque es vanidad. Y no importa con cuánta delicadeza, pureza lo hagas. Mi hermano, yo realmente a lo largo de mi vida cristiana he visto muchos impíos inconversos en la iglesia que han predicado, que han enseñado y que han mostrado una santidad por allá, por el cielo, más alta que la de nadie, y al final se declara lo que realmente son. Porque no es una forma a seguir, no es una fórmula. La respuesta del Señor es integridad, pureza. Somos distintos porque ahora lo hacemos para que sea Dios quien nos vea y no los hombres. Por eso es que el verdadero creyente, cuando es reprendido y es exhortado en su pecado, él no se ofende, sino que baja su cabeza y llora su pecado, porque él ha visto que ha ofendido a Dios y ha ofendido incluso a quienes ellos estaban supuestos a estar en comunión y a hacer luz. Él ahora está doblemente preocupado por lo que le ha hecho al hermano y por lo que principalmente y en primer lugar le ha hecho a Dios. Y Dios ve aquel corazón de este hombre y dice: estarás en mi lugar santo. Has reconocido tú impotencia, has reconocido que no puedes por ti mismo y ahora ves tu pecado. Aquel que justifica su pecado se ofende en lo más mínimo por todo. Al cristiano es distinto, sí es distinto, porque no pensamos como el mundo. Ahora vivimos para Dios. Se identifica por la integridad, y la integridad tiene que ver con pureza de corazón y motivos correctos en todo tiempo. El cristiano no tiene una doble agenda, es una sola. Que tú seas alabado, Señor. Y es por eso que tú ves que el verdadero creyente no es aquel que anda preocupado por ver qué dirán, qué pensarán, qué... No, no, él actúa, él simplemente vive, él quiere vivir para el Señor y comete muchísimos errores. Entonces tú lo ves creciendo, creciendo en el Señor, pero exactamente con su personalidad, lo que él es, como él habla, él no finge. Porque ahora él no tiene por qué fingir, él quiere poner toda su vida en Dios. Y ese es ser íntegro, ese es ser verdadero. Esto nos debe mover a preguntarnos cómo andamos, cómo procedemos en la vida ante las distintas situaciones que se nos presentan. ¿Cómo pensamos y cómo obramos nosotros realmente? Es una autoinspección. La segunda parte de la respuesta dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Elevar el alma. ¿Dónde están las cosas vanas, alma? Alma mía, ven, mira, mírala bien. Estas son las que tú debes de buscar, alma. Satisfacciones, placeres, disfrutes. No un lugar donde me estén reprendiendo todo el tiempo. ¿Dónde me están diciendo que soy malo y que no sirvo para nada? Porque interpretan de esa manera. Y que no se miran ellos. No, a mí déjenme en paz, que mi situación es con Dios y con nadie más. Respuesta clave en todos los que quieren hacer su voluntad. Mi responsabilidad es con Dios y no con los hombres. Realmente es así. Nuestro corazón no debe estar puesto en las cosas terrenales del mundo. Tenemos que revisarnos y corregir nuestro caminar constantemente, todos los días de nuestra vida. No confiar en nuestros corazones. Y cada vez que nuestro corazón nos dicte cosas, debemos decir: corazón, espérate, ¿tú estás seguro que por ahí es? Déjame ver lo que el Señor me dice que haga. Y muchas veces lo encuentra en la vida de un hermano, de alguien cercano, un sermón que acabaste de escuchar, no se sabe de qué lugar. Usted puede hablar a través de la iglesia a la que asiste. Ahora está tu actitud después de haberlo entendido. Satanás no se quedará tranquilo porque él te está estudiando, sabe lo que tú quieres, sabe hacia dónde vas, vas a la iglesia y después que él tenía un terreno ganado, Satanás ve que hablan en contra de lo que tú estás haciendo y él se molesta y simplemente ¿qué hace? Pone en tu corazón y en tu mente, eso lo está haciendo por ti, lo dijo por aquello, lo dijo por lo otro, así es que olvídate de eso, no pienses en él porque el malo es esa persona. Tiene un corazón negro. Que ahora te quiere hacer daño y perjudicar y está declarando todo lo que tú tienes. Satanás sabe cómo actuar. Tiene años en esto. No eres el primero al que él va a derrumbar y lo va a poner a pensar como él quiere. Solamente para tú vencer a Satanás tienes que escuchar la voz de Dios. Tenemos que revisarnos y corregir nuestro caminar. No estamos procediendo posiblemente como deberíamos. El Salmo 25 dice, a ti, Dios, levantaré mi alma. Volvamos al Salmo 15. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, ese estará en el Monte Santo. Estará en el tabernáculo con Dios. Vivirá eternamente en este lugar, David. Chequéalo. Míralo. Obsérvalo, tú mismo, obsérvate, analízate tú mismo, cuida tu alma, no le dé a tu alma todo lo que te pida, porque tú estás en otra dirección. Tú estás en ir directamente hacia el monte de Sion, no hacia el monte de los placeres y de las vanidades que son pasajeras de este mundo. Oh, qué fácil será para muchos hoy ir en otra dirección y decir, es que en estas situaciones yo no puedo hacer todo lo que debería hacer ni sujetarme a todo lo que Dios quiere porque estamos en un momento difícil, muy complicado y yo debo ser cuidadoso y prudente. ¿Tú crees que Dios no sabe que tiene que cuidarte? Yo hago esta pregunta acá. ¿Crees que Dios no te tiene en cuenta? ¿Dónde tenemos a Dios? En los momentos difíciles. ¿O solamente vamos a alabar su nombre en los momentos buenos? Hermano, es una realidad que estamos viviendo en momentos difíciles. ¿Tiene usted idea de cómo se ha desplomado la economía en estos tiempos? Las personas que han perdido sus trabajos, personas que se han suicidado, y con temor digo esto, tengo que decirlo, personas que hoy han muerto en un hospital sin que necesariamente sea por esta enfermedad y declarado como que ha muerto por esta enfermedad. Un número de cosas que tal vez usted no viva para entender la respuesta, pero están ahí, están pasando en estos momentos. Cosas que está llena de propósitos de hombres humanos con metas que necesitan cumplir y que no le importa a usted, sino que están pensando en sus intereses, y esto no se puede descartar, sino simplemente estamos haciendo un llamado a analizar cómo vive el hombre. El hombre a la hora de actuar no piensa en el otro, sino en ellos, porque no se están haciendo este tipo de preguntas. Señor, ¿quién habitará en tu monte santo? Ni le interesa la respuesta de Dios. Ah, Dios dice que lo que vive en integridad. No me interesa la integridad. Yo vivo para mí y voy a resolver lo que tengo que resolver. Pase lo que pase. Ese es el hombre. Pero usted está rechazando a Dios para seguir al hombre. Porque ellos son los sabios, no Dios. ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros en tiempos como estos? Es el Salmo 24:4 que dice que entrarán a aquel lugar los que no han jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová, dice el verso 5 del verso 24, y justicia del Dios de salvación. Sus palabras son puras. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Es cierto que en la boca de los hombres prevalece constantemente la mentira. Y lo acabamos de decir. Esa es su inclinación. Porque tienen que cumplir metas, deseos. Y la mentira es lo primero. Esos hombres que no han sido transformados por Dios viven de esa manera, se engañan a sí mismos y engañan a otros. Hermanos, ¿saben? Les digo algo. Yo no creo que existen cristianos mentirosos. ¿Qué me está diciendo? ¿Me está diciendo a mí que no soy cristiano? ¿Estoy seguro? Que usted y yo, si escucháramos estas palabras que yo dije hace un momento, no las estaríamos haciendo. Hermanos, aquí no estamos hablando de si usted en un momento dado se le fue, se le escapó una mentirita, una mentirota, como sea. El asunto es que usted no vive para mentir. Y las mentiras les afectan. Cuando usted miente, usted no está pensando en si voy a ser descubierto por aquel, si aquel va a pensar de esta manera. Pues lo primero que usted piensa cuando miente es, Señor, ten misericordia de mí, ¿o no? Ten misericordia de mí, después el hombre. Pero si su pensamiento es primeramente en qué dirán de mí, cuidado con eso. Cuidado con eso. Pues porque no es el qué dirán, no es cómo te van a descubrir, sino en lo que Dios piensa de ti cuando tú mientes. Por eso es que un verdadero creyente que al mentir y al fallar le duele profundamente en su alma y quiere corregir su mentira y sabe que ha ofendido a Dios, entonces sí es un cristiano. El Hijo de Dios no vive para mentir, no miente. Porque él no ha sido llamado por Dios, para ahora seguir viviendo como el mundo vive, trazando sus metas y todo lo que hace en una base de mentira. Muchas veces las personas se enfocan en la idolatría como cosa muy mala. Hoy la fornicación también malísima, la hechicería, aquellos que confían en otros seres de otro mundo, en los demonios y se reúnen. Esa gente van directamente para el infierno, son unos malvados. Pero se olvidan de que la mentira es tan castigada como todas estas cosas. Está condenada junto con esas otras cosas. Si no veamos Apocalipsis 21:8. Vamos a ver si la involucra. Vamos a ver si pone en el mismo lugar también la mentira. 21:8, nótenlo, léanlo, lo han leído varias veces, mi hermano. Eso hay que ponerle cuidado, es la palabra de Dios que nos está instruyendo y diciéndonos, cuidado con decir que tú te vas al monte de Sion, pero realmente, como dice el Salmo 24, han jurado con engaño. Noten lo que dice. No, esos no entrarán. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, sí, esos son esos mismos, los fornicarios, sí, esos vagabundos, esos mismos. Y hechiceros para el infierno se van todos, los idólatras también y todos los mentirosos. ¿Qué pasó? Espérate, perdón, también ellos, igual no, porque hay mentiritas blancas y cosas que uno hace. Las mentiritas blancas le duelen a Dios como la más grande. Y te duelen a ti también porque tú naciste de nuevo. No entrarás al cielo si tú ves una mentira como insignificante.
Hay cosas que se me ocurrió. Olvídate, eso no es nada. Eso, todo el mundo lo hace. Son cosas que uno... No.
Es una actitud que te deja ver que tú tienes un problema serio con Dios. No resuelvas tu vida con una plataforma de mentira. Esto es algo que los cristianos realmente debemos tomar muy en serio. Y vuelvo y repito, mi hermano, no nos estamos refiriendo a que un día a usted se le fue una que otra mentira. ¡Suas! Como dicen algunos, se le chispoteó. Se me chispoteó, qué cosa esta. Hermano, se le va a ir, se le va, no se crea. Aún está en forma de juego, se le va. Pero a usted le duele. Y no lo ve como un juego, sino simplemente como una realidad que está siendo controlada por su pecado. Y usted debe venir al trono de la gracia, ir a ese monte santo y decir, Señor, perdóname, porque yo voy en otra dirección. Es así, mi hermano, como realmente vivimos los hijos de Dios. Estamos acabando. Mucha página, pero ya está la última. Los que viven de esa manera, dice este mismo Salmo que estamos leyendo, el 15, no resbalarán jamás. Noten al final de este Salmo 15 la promesa real de Dios. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Dios estará con él. Es que tú estás en la presencia de Dios, en el tabernáculo de Dios. Estás en su monte santo, como hizo Moisés, que no tuvo miedo y fue y se presentó ante Dios, ante su presencia en aquel monte. Ahí estoy. No tengo temor a lo que me diga. No tengas miedo a lo que Dios puede decirte. Deja que te hable. El Hijo de Dios no entra en estas actitudes que voy a mencionar cuando escucha algo que no le gusta. Esas predicaciones que yo escucho siempre están pensando en ataques. Siempre dicen lo mismo. Siempre la misma cosa. No tiene otro estilo. Bueno, pregúntele a Pablo. Cada vez que Pablo iba a una ciudad y volvía otra vez a esa ciudad en otro momento, Pablo, por eso fue lo mismo que tú dijiste la otra vez. Otra vez hemos recibido las mismas cosas. ¿Qué decía él? Nunca me cansaré de decir las mismas cosas. Porque resulta que ellos no querían escuchar de nuevo a Pablo con lo mismo. Ellos querían ver una voz más consoladora, una voz que ahora le hablara al oído, que lo acariciara y que de vez en cuando tengamos un respiro, un descanso. Pero no lo duden. Esto es lo que se está viviendo hoy en día. Con tal de tener las personas a nuestro favor,
Muchos pastores están acariciándole los oídos a las personas y están estudiando cosas que realmente agraden a las personas que asisten a las iglesias. Y predican sermones bonitos, agradables, hermosos, y usted se siente en el cielo, pero como que pasa el tiempo y luego decimos, pero mi vida está muy parecida a la del mundo. Vivo igual, tengo los mismos deseos, porque ha sido simplemente acurrucadito, acurrucado, añoñado, como decimos nosotros, en tu vida. Y amas tanto a ese pastor y lo quieres tanto porque él te ama tanto y me dice tantas cosas bonitas, pero no habla a tu alma. Y cuando lo hace con un cuidado tan profundo, tan rebuscado, que al final sigue igual. Tú has sido simplemente consentido en tu pecado. Ahora demos la vuelta y miremos al Señor. ¿Cómo nos enseñó Él desde un principio cuando fue enfrentado por personas que únicamente buscaban sus propósitos? Simplemente le dijo, ustedes dicen por arrogancia, ¿verdad?, que son hijos de Abraham. Oh, somos de Abraham, nosotros sí, por descendencia, te lo podemos probar, aquí estamos. ¿Saben de quién son ustedes hijos? Esto no le gustó. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y son serpientes de víboras. Y el Señor dijo, así deben predicar la verdad, porque la verdad siempre va a doler. Porque va a enfrentar nuestras almas y nuestras actitudes, porque todos deseamos ir en un propósito. Hacernos preguntas, como dijimos al principio, que realmente nos mantengan con los pies aquí en cosas pasajeras de este mundo. Las cosas espirituales, esas son otras cosas. Hacemos una separación tan grande de nuestro vivir, que ahora simplemente lo espiritual es para ocasiones especiales. Tenemos una Semana Santa, ocasión especial. En Navidad esperamos al niño, lo adoramos, y después de ahí hacemos lo que nos da la gana. Y de vez en cuando voy a la iglesia y consagro mi vida. Son ocasiones especiales. Nadie está pensando en hacerse esas mismas preguntas todos los días de su vida. Señor, yo habitaré en tu lugar santo. Y ahora aceptar la respuesta del Señor. El que anda en integridad y pureza de corazón, el que no habla con engaño sino con verdad, dice que no resbalarán jamás los hijos de Dios, viven con firmeza estas palabras que el Señor está pronunciando aquí. Están firmes en su corazón y reconocen que únicamente mirando a Cristo pueden estar tan apegados a Dios y mirando hacia el Monte Santo. Cuando nos despegamos de Cristo, de su dirección, de la dirección del Espíritu Santo, entonces comenzamos a caminar por nosotros mismos, y al caminar por nosotros mismos tomamos una dirección que no es la que Dios quiere. La generación de los que buscan a Dios, los que buscan el rostro de Jacob, dice un verso. Esa es nuestra generación, nuestro linaje, un linaje distinto. La faz de la tierra es diferente. Cuando estamos unidos a Cristo siguiendo esa dirección. Tenemos ahora un linaje diferente al cual nosotros nos inclinamos y decimos, un día subiré a ese monte de Sion, a ese lugar santo. Somos un pueblo ahora adquirido por Dios para vivir en santidad, una nación santa y pura que Dios quiere que vivan para Él y no para los propósitos de este mundo. Usted debe estar preocupado de analizar si lo que usted está siguiendo son direcciones de hombres o la dirección de Dios. porque Él fue quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no hace nada por casualidad, ni le ha puesto a usted en un lugar determinado por casualidad. Nada camina bajo el descontrol de Dios. Si Dios le trajo a esta iglesia o a aquella iglesia, es porque Dios así lo ha determinado y ha querido que usted sea fiel en el lugar donde está. ¿Usted me está escuchando? Fiel a ese lugar. Pero que, Señor, yo quiero una iglesia más grande, con más actividades y con personas más preparadas. Y que, wow, imagínate, es que yo todo el tiempo aquí en esta iglesita y con Billy predicando, eso como que no me da mucho ánimo. ¿Qué usted cree que le responderá a Dios? Y usted allí insistiendo. Es que yo necesito otro lugar donde tenga más ministerio, donde yo pueda hacerlo. ¿Sabes qué? Búscalo. ¿Sabes qué? Harás nada. Porque con Dios no se juega. Si no has sido fiel en el lugar que Dios te ha puesto, si no has vivido fiel, ¿sabe qué? Eso es una actitud de no integridad a la dirección de Dios. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Pablo no quería ir a la dirección que Dios le había trazado. Pero él tenía que ir y hacerlo con gozo. Es aquí donde te he traído. No es donde yo quiera. Es donde Dios me ha puesto. Y ahí servirle. Muchos estamos todavía sentados en los bancos de la iglesia. Muchos, no lo digo por esta congregación. Millones de personas creyentes están sentados en los bancos de una iglesia esperando que Dios les diga qué hacer. Y pensando que deben trasladarse a otro sitio, a otro lugar, a otro pueblo, a otro país para entonces servir al Señor. Y muchos, mientras nosotros estamos aquí predicando, ¿saben qué? Se van a sus casas y encienden sus computadores y se van a escuchar otros sermones de otro sitio, porque allí se predican mejor. Estos son mejores que nosotros. ¡Oh, yo no voy a perder este tiempo escuchando allí! No, no, no. Ya bastante le he escuchado a ellos. Ahora voy a escuchar a los veteranos, a los que conocen, a los que saben. ¡Esto sí, gloria al Señor! ¡Oh, Dios, cuánto te amo! Esa es la vida de muchos creyentes. Y no duden que muchos enciendan su computador. Y allí están. Sí, en las reuniones, como nos estamos reuniendo ahora normalmente bajo la toda esta tecnología que hay por la videocámara. Pero allí estén y pongan una foto. Pero se van a otros sitios, o al sótano, al Bayman, o a su carro, yo no sé a dónde, a escuchar otros sermones, porque ellos son evangélicos muy buenos. Pero no me interesan los servicios de mi iglesia. Y oh Señor, yo te alabo con toda el alma, yo te quiero tanto, Dios, porque para ti vivo, eres todo mío. Sí, hijo. Realmente sí. Piensen en la respuesta del Señor en medio de estas situaciones. Si Dios te pone a ti en lo recóndito de una selva del Perú, allí a trabajar con aquellas personas, es ahí donde tú vas a trabajar y vas a tener que aprender el lenguaje de ellos y cómo hablen y cómo se comporten, porque es ahí, aún esté toda tu vida ahí. Ni le vas a protestar al Señor: Señor, yo fui a la universidad, yo me preparé en un seminario para venir aquí, aquí, a hablar con esta gente, no hay otra gente. No es aquí que te quiero, en el Perú. No sé, por ponerle simplemente, y que me excusen los peruanos si escuchan esto, mi hermano, no lo estoy menospreciando a ninguno de ustedes. Simplemente es una realidad, y conocemos que hay lugares muy recónditos en el Perú, como en Bolivia, y en otros sitios de Sudamérica. Estamos hablando para traer esto como contexto a nuestra iglesia, de que estamos sin entender lo que es Dios. No lo conocemos. Hacemos lo que queremos. Pensamos lo que queremos. Y estas preguntas no nos las hacemos. ¿Quién será aquel que habitará en tu lugar santo? Yo estoy seguro, mis hermanos, que muchos de los que no van a asistir a las iglesias hoy, ni cuando se abran ya totalmente, siempre estarán dispuestos, como dice alguien, me dijo el domingo, siempre estarán dispuestos para ir a su trabajo. Siempre estarán dispuestos para salir al supermercado, donde sea. Ahí están. Pero la iglesia no, esa es otra cosa. ¿Es eso integridad? Me pregunto yo. Hermanos, es necesario que meditemos en estas cosas y de verdad lo siento mucho, pero podríamos seguir hablando y esto se seguiría extendiendo y después una hora y media, dos horas y... Pero pensemos en la gran responsabilidad que tenemos ante Dios y repito las preguntas aquí que se hacen. Y no dice cómo, ni se la hace a los hombres, sino a Dios. Jehová, a ti, te pregunto. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? ¿Yo? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Grande eres tú. Y nosotros débiles. Inclinado hacia los deseos de nuestro corazón. Te ruego, Señor, que nos perdones. Porque una y otra vez te fallamos. Tú, Señor, sabes que hablamos de esta manera, no porque estemos pensando en los demás, sino porque estamos pensando en nosotros mismos. Y por esto, antes de terminar, te rogamos, oh Dios, que nos perdone. Perdóname, Padre, pero ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a vivir para ti. ¿Qué tiempo me queda? No sé. Pero quiero llegar ante tu presencia, oh Dios, entendiendo que dependo de Cristo y no de mí. Gracias por la muerte de Cristo. Aleja mi vanidad. Aleja mi ego. Aleja mi arrogancia que me inclina a querer buscar las alabanzas de los hombres y no que tú seas honrado y glorificado. Cuídanos, Dios, en este tiempo tan glorioso, donde tenemos la oportunidad de reunirnos, donde no sabemos qué pasará mañana. Pero por lo menos en medio de esta pandemia tuvimos dos servicios ya hemos tenido en que nos hemos reunido, donde cada uno de los servicios es un logro inmenso. Gracias, Padre, por la oportunidad. No sabemos si mañana los van a suspender o alguien abrirá las puertas de este local para decirnos no vengan más o quedan arrestados. Aquí estamos. Porque queremos honrar tu nombre. En Cristo tu Hijo amado. Lo suplicamos todo con gracias. Amén. Y amén.